¿Sabes por qué estamos en este momento escuchando música tradicional china? Bueno, te lo voy a contar. Sabes que este programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, a esta hora de la querida y bella tarde cubana, las 5 de la tarde en Cuba, que no fue la hora que mataron a Lola, sino las 5 de la tarde, ese poema tremendo de Lorca, a las terribles 5 de la tarde, señores. Pero hoy vamos a comentar, y sabes que este programa que tiene un tema musical con el cual arranca, que parece un tema vitelleriano, para continuación entra un tema musical que sirve de cortina de entrada y salida, habitualmente utilizamos 4, y que nos pone en tono de acuerdo con el tema que vamos a tocar aquí hoy. Y estamos escuchando música tradicional china. Y francamente me ha dado trabajo encontrar la musicalización del programa, por tanto acudí a mi buen amigo Viñoli, que está produciendo ahí el programa del otro lado del cristal. Mike también se encuentra ahí también en este momento, pues manejando la nave. Y llegamos a la conclusión que, de acuerdo con la narrativa, podemos comenzar con música tradicional china. ¿Por qué razón? Porque hoy te voy a hablar de esta epidemia que está afectando, seguramente tú estás enterado en Cuba, especialmente a través de Radio Martí, de lo que se llama el coronavirus, que hasta ahora que yo sepa no ha habido reportes del virus en Cuba. Por supuesto que con Cuba no se puede confiar nunca, porque ¿qué pasó cuando pasó lo del SIDA? Todo el mundo recuerda que estuvieron ocultándolo, usaron aquella cosa espantosa. Fue abril, creo que fue el sábado 27 de abril del año 1986, fue. Ya a veces la memoria me falla. Cuando publicaron, fue una mala intención. Dijeron que aquel joven talentoso diseñador, Carlos Veguilla, había sido el primer cubano muerto de SIDA, cuando se sabe francamente que no fue él. Lo utilizaron, una manipulación burda e infame, por su inclinación sexual, porque era artista, porque había visitado Estados Unidos, y justamente ya una manera, justamente, por supuesto, que de culpar al imperio de todas las desgracias de Cuba. Y fue una manipulación tremenda. Todo el mundo recuerda lo que se pasó en Cuba después con el asunto que recluyeron a los enfermos de SIDA en la finca de Los Cocos. Yo no sé si ahora, cuando el coronavirus finalmente, porque aparentemente esto se va a seguir moviendo, yo no sé si establecerán entonces la finca Los Mangos para entonces recluir a las personas que estén con esta gripe que puede ser letal. Pero como el virus comenzó en China, señores, por eso es que estamos escuchando música tradicional china en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Ahora bien, yo voy a hacer el programa a mi manera. Me han estado comentando, amigos míos, que por qué no sirve el programa, que es lo que voy a hacer aquí hoy en Martí, e incluso localmente en Miami, pero no al modo de corte noticioso, sino al modo en que este servidor suele enfocar los temas. Y por supuesto que te voy a dar información, claro que sí, te voy a dar información seria, de lo más reciente, de acuerdo con la fecha del día de hoy, de por dónde van los casos y todo eso, pero lo que quiero hacer es, de verdad, darles, como siempre, para que el programa tú no le pierdas el sabor, darle la pátina, darle el color de lo que habitualmente este programa hace, que son, pues, sobre todo, abordar curiosidades, si se puede en todo caso utilizar ese término para mencionar ciertos aspectos de la enfermedad, de la historia de la enfermedad, o sea, de esta plaga, que es lo que es básicamente. La historia de otras epidemias en la historia del mundo que vamos a recordar, e incluso, curiosamente, ahora ha llamado muchísimo la atención aquí, conversando en el estudio, que le acabo de mostrar una fotografía a Viñoli y a Mike ahí, del traje que utilizaban los médicos en la época, eso fue en el medioevo, los médicos que, los famosos doctores de la plaga, que se les llamaba así, que eran los que atendían a los pacientes de la llamada peste negra, de lo cual también vamos a estar comentando. Y realmente hay una ilustración de época de cómo se vestían estos doctores, que terminaban vestidos que parecían unos pájaros humanos, porque era, hablando la cubana, era un batilón oscuro, y tenía un sombrero, parecían como la representación de la muerte, francamente. Yo creo que era mejor que te visitara la muerte a que te visitara el médico, tratando de aliviar ahora a la manera bromista esta situación. Y además la máscara constituía en una máscara que simulaba la cabeza de un pájaro. Y eso tiene una explicación, te lo voy a contar. Se lo mostré a Mike ahí y Mike lo intrigué. Y es lo que quiero hacer contigo. Quiero conversar contigo también, que es muy interesante, cuando se ponen a las personas, a las ciudades o un barco, que es donde sale exactamente, en cuarentena, ¿qué cosa es lo de cuarentena? Muchos de ustedes seguramente lo saben, otros no. ¿De dónde viene la palabra cuarentena? ¿Por qué es que se le llama cuarentena? Y así, 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 así vamos a hacer esto y hacer además incluso un paseo a través de otras plagas que ha conocido el mundo. Y yo tengo, quiero comenzar justamente ahora por ahí. Quiero, a pesar de que, claro, es un tema que acaso no sea agradable, pero yo quiero poner una nota de ánimo y una nota de, pues, de esperanza en toda esta historia. Y es la que yo creo que esencialmente, de acuerdo con lo que he estado leyendo, el coronavirus, o sea, el coronavirus, para ponerlo en español, es una gripe, es un modo de gripe de las varias que hay. Está el resfriado común. Quiero conversar además también, incluso, te vas a enterar hoy qué cosa es la palabra pituita. Esa palabra que se utiliza cuando alguien lo mortifica a uno, qué cosa. La pituita tiene que ver exactamente con, tiene que ver con la gripe. Entonces, a la larga o a la corta, el coronavirus o el coronavirus es esencialmente es una gripe, es un resfriado, un tipo de ella, que claro, en este caso puede ser letal, aunque por estadísticas, una gripe común, un catarro común, un resfriado común, también puede, en ciertas circunstancias, también puede matar a alguien. Pero claro, estamos hablando de que son casos excepcionales. El caso de lo que es la influenza, que lo fue muy letal, que es la española, esta del año 1918, que hace un par de años yo abordé contigo aquí con dar el centenario. Esa fue otra, esa fue otra. Y claro, esa fue letal porque no había nada contra ella. Hoy día, aunque el flu, que es como se llama en Estados Unidos, dicen el flu, la influenza, mata a personas, realmente es más difícil porque hay antibióticos, hay una serie de medicamentos, hay vacunas y todo eso, y no mueren las personas. Pero el flu hoy día todavía puede matar. Sin embargo, esta, el coronavirus, o lo que se ha creado, que es parte de lo que quiero que te enteres, sobre todo lo que llamo programa proyección, que es contarte la vida americana para que te vayas enterando ahí. Mi tono de ánimo es que yo creo que siendo esencialmente es una gripe y yo no soy un médico, pongo el disclaimer, pongo la advertencia por delante, yo no soy epidemiólogo, una palabra difícil que seguramente va a caer en el inventario de la palabra ortótropo que tiene pues anotada por ahí pues Viñoli. Yo no soy nada de eso, simplemente soy un curioso, soy un ciudadano que lo que hace es que lee. Y mi tono de ánimo respecto a esta conversación es que como esencialmente, repito, el coronavirus es pues una gripe, la historia enseña y muestra que los virus, o sea, que los catarros y las gripes terminan disolviéndose solos. Fue lo que pasó justamente con la gran epidemia esta de la influenza española o la gripe española, que después que mató millones de personas en Europa en el 19, incluso fíjate si mató solamente no personas en Europa, mató personas aquí en Estados Unidos, un detalle interesante a nivel de las curiosidades típicas de este programa, dos víctimas de la influenza española en Estados Unidos fueron los hermanos Dodge, ¿sí? Los padres de la marca Dodge, como se conoce en Cuba, Horacio se llamaba uno, Horace, el otro no recuerdo cómo se llama ahora, ambos. Por eso es que la compañía, ellos eran mecánicos de Ford y decidieron irse por sí solos y crearon la marca que existe hasta todavía hoy día. Y sus viudas son las que terminaron vendiendo la compañía que fue a parar bajo Chrysler. Pero este par de emprendedores que fueron los hermanos Dodge murieron en fechas distintas a los dos enfermos de influenza. Pero en el caso de la influenza española, que parecía que aquello el mundo se iba a acabar, de hecho mató millones de personas en Europa. De pronto en el 19 la influenza se disolvió solita, no había nada contra ella, se acabó. De alguna manera, una que está emparentada con esta, que es el SARS, que fue ese brote que estuvo en el año 2003, y aquí este programa que te cuento, que yo lo que trato es que tenga lado curioso, repito, si se puede decir de esta manera, fue la primera vez, yo recuerdo que hubo una fotografía que yo le habría dado premio Pulitzer, francamente, una foto muy bonita, si cabe decir bonita, de una academia de ballet en China, en una ciudad china, y estaban todas las niñitas con su vestidito este de bailarinas, y fue la primera vez que comenzó a verse lo que se ha vuelto una moda ahora, que todas tenían puesta la máscara esta, que es la que se utiliza en cirugía, que utilizan los cirujanos, ahora se ha puesto de moda eso, todo el mundo enmascarado como si fuese el zorro enmascarado. Yo no sé si sería bueno conseguir la música del zorro enmascarado a través de Viñoli. Fue la primera vez que yo vi, y esa foto me pareció bonita, si se puede decir así, las niñas todas en la clase en fila, y estaban todas con la cara cubierta con eso. La foto me pareció una foto interesante. Pero con lo que te cuento, el virus, el SARS también le pasó igual. Este fue el primero. El SARS fue en el año 2003 y el SARS, de pronto, después de tanta alarma, el SARS terminó también disolviéndose por su propia cuenta, no pasó nada. Aquí, claro, ya están como siempre, hay gente para buscar personas fatalistas y de mal agüero. Eso tú sabes que es bastante fácil. Hay gente que está diciendo que el mundo se va a acabar. Podría ser, quién sabe. Yo espero que no. Yo quiero colocar una nota halagüeña de ánimo, justamente esto de esperanza, una nota esperanzadora respecto a esto que yo pienso, que esto termine disolviéndose por sí solo y que esto no llegue a mayores, a pesar de que, claro, cuando conversas con algunas personas comienzan a aseverar y comienzan a ser bien graves, empiezan a decirte, no, no, el otro día esto digo que no sé si será verdad o no, soy un ignorante. Me dijo un amigo que las gripes tienen dos aminoácidos y que el coronavirus, tiene cuatro. Digo que me dijo eso, yo no sé nada de esto, pongo por delante la advertencia. A lo mejor tú me dices a través de la barbacoapepa@gmail.com, que es mi manera de comunicarme contigo. Como médico, acaso tú me explicas eso, pero me lo colocó una perspectiva que a mí me inquietó, porque si una gripe tiene dos aminoácidos y te toma una semana para que se te quite, te tiene cuatro, entonces ¿dónde va a parar esto? Pero siempre hay personas que vienen a preocuparte muchísimo y hay pronósticos de esos que son así, pero desoladores, que son sombríos, de que esto va a matar a millones de personas como mató la influenza española, y que además también hay quien dice que esta razón, este amigo mío cree, y que lo cree mucha gente, que este virus es de laboratorio. Y que no es, como se dijo inicialmente, que es originario en los murciélagos y que alguien comió murciélago en China, que es donde se origina, por eso comenzamos con música tradicional china aquí, y ahí fue que estalló esta epidemia y que por tanto esto no tiene remedio. Lo que quiero decir es que tanto para quien me está escuchando a través de radio satelital, el canal 153 en Estados Unidos, mi gran audiencia de camioneros, que me lo dejan saber, y quien me está escuchando en Cuba, que es el plato fuerte de nuestra audiencia, que sí, estas cosas hay que manejarlas con seriedad, con responsabilidad, pero yo estoy un poco mortificado en el sentido que en Estados Unidos, aquí, a través de la prensa, se ha creado una especie de estado de pánico. Y el estado de pánico, ¿usted qué hay? Cuando tú vas a las estadísticas, te das cuenta que hay que ser responsable, pero no es como para tanto, porque si te pones a ver, teniendo en cuenta, y tengo creo que por acá algunas de las estadísticas, a ver si me las traje o no, pero en este momento, de acuerdo con la información que tengo aquí ahora, de lo más reciente, están 89 mil casos hasta la fecha de hoy, adelante de mí. 89 mil casos han sido confirmados mundialmente, de los cuales, ves, que quiero ser optimista, francamente, de los 89 mil casos que han sido confirmados, 8 mil son calificados como serios. ¿Qué por ciento es ese? Yo para la matemática soy terrible y tú lo vas a sacar ahí. Más de 65 países y territorios han sido afectados por este brote, básicamente en China Central, en Corea del Sur, en Italia y en Irán. Ahora, en China continental, han muerto 2.900 personas y unas 130 en otros países, y más de 45.000 ya se han recuperado. Entonces, aquí está el punto. Responsabilidad, como siempre, lo acabo de decir, responsabilidad, seriedad, atención, serenidad, todo eso. Pero cuando tú ves estos números, yo regreso a mi pose optimista respecto de esto y quiero que esto lo que quede claro, a pesar de que, entre otras cosas, en este momento no hay vacuna. Ahora bien, interesante, ya las cosas que te quiero contar aquí respecto de la anatomía clásica, la arquitectura clásica curiosa que tiene este programa. El coronavirus, en este momento, la palabra coronavirus es posiblemente una, si no la más, es definitivamente es una de las palabras más buscadas en este momento. No ha rebasado, según estoy mirando, no ha rebasado a la palabra sex en la búsqueda en Google. No la ha rebasado. Eso estuve haciendo la tarea para ti. Sin embargo, es una de las palabras en este momento más buscadas en la actividad de cibernética online. Por tanto, en esta estadística que te puedo citar, Hay más de lo que se llaman las entradas en Google. Hay más de 184, se reportan más de 184 millones de entradas de la palabra en lo que se llama Stanford Bar, que es la barra esa en la cual, el buscador en la cual tú escribes ahí. Más de 184 millones de entradas en Google en 56 segundos. Es una barbaridad. O sea, más de 184 millones de escritas la palabra coronavirus en 56 segundos. La pandemia, si se puede decir, reconocer que sea pandemia en este momento, está todavía en pleno desarrollo. Hay una emergencia internacional, sin duda. Y como se llama hoy día, porque hay varios coronavirus, esto es una familia de virus, ¿eh? Que por cierto, la otra cosa interesante, corona, así en español. ¿Por qué en español? Incluso en inglés incluso le dicen coronavirus, que es coronavirus en español. ¿Por qué razón? Porque decidieron quienes identificaron el virus utilizar el nombre, la palabra corona, que viene, es una palabra originalmente griega, que se va moviendo, no es latina, es griega, y se va moviendo, termina en nuestro idioma así, tal cual en inglés, crown. Sin embargo, no se llama crown, le pusieron sofisticadamente corona, corona. ¿Por qué lo de corona? Porque cuando lo miras a microscopio, así como el ebola tiene una formita y la peste bubónica tiene otra y todo, este cuando tú lo miras a microscopio es una especie como de circulito no perfecto y tiene una serie de puntitos alrededor de manera que parece como una corona vista desde encima o parece el halo solar. Es la razón por la cual se le dio el nombre de corona. ¿Ves? Esto es lo que este programa hace contigo, pero claro, el nombre que tiene ahora, porque hay varios coronavirus, ¿ok? El corona, ¿cómo se llama este exactamente? Es el COVID-19, o sea, COVID, COVID-19, y donde estalla es en la provincia china de Wuhan, eso es en China, fue donde pasó, y estas estadísticas que te acabo de comentar son las que son, y entre las otras cosas que son relativamente interesantes, es que en este momento mucha gente que está bromeando, yo me he hecho eco de eso, o en Facebook, o en online, con el hecho de que en Estados Unidos se vende, es muy popular, no tanto en México para que veas, una cerveza que es la marca Corona, que seguramente tú conoces, yo no sé si se venderá en Cuba en el circuito de turismo, y mucha gente dice que lo que hace es que se enferma de Corona a voluntad durante el fin de semana bebiendo cerveza Corona, que habitualmente la cerveza se promueve con una rebanadita de limón que corona a la botella de Corona. Esa es otra de las cosas que te quiero comentar, que en este momento hay un gran mundo humorista respecto al consumo de la cerveza Corona y el coronavirus. Y por otro lado, ha salido una información que para mí me parece que es alucinante, que hay mucha gente que hay un reporte que he visto que ha bajado la venta de coronavirus, perdón, de la cerveza Corona, porque hay gente que piensa que la cerveza Corona está relacionada con el coronavirus. Y vaya, yo no sé, hay cada uno que te cuento, ¿no? Pero esos son cosas de los lados interesantes, si se puede colocar en esta perspectiva de mi enfoque del coronavirus hoy en un programa que no es una rareza en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que obviamente tiene pasión por el pasado. Este programa de cuando en cuando pues también aterriza, saca el tema de aterrizaje y termina aterrizando pues en el presente y en actualidad, y es lo que tenemos hoy. En la segunda, esta media hora, ahora te voy a contar, quizás a modo de verdad de optimismo, otras plagas que ha conocido la humanidad que han sido tremendas. Entre ellas, por ejemplo, quiero que te quede bien claro que este coronavirus o coronavirus, este no es la H1N1, que es la influenza española, no, ese es otro. A su vez, la influenza española no fue la llamada peste negra o la peste bubónica, porque es que a veces quien erróneamente le llama peste bubónica a la influenza española del año 18. No, la peste bubónica es del medioevo. Y te voy a contar cómo es que sale justamente y te voy a hacer esta narrativa de lo que es este traje que usaban los médicos en que terminaba la persona, parecía una obra tiñosa, para ponerla a la cubana. Todo eso viene en la segunda media hora, así que este es el programa para ti hoy. Yo no sé con qué pieza nuestro querido Viñoli. Además, incluso han generado una serie de chistes de los cuales no me quiero hacer eco porque tampoco quiero parecer, porque ese no soy yo tampoco, como una persona irresponsable respecto de esto, pero como para bromear siempre está la gente, incluso hay una serie de chistes en torno, lo cual no creo que sea políticamente correcto, en torno a la enfermedad. Sí, conversando con Viñoli, estamos escuchando hoy música medieval, porque esto nos va a llevar de la mano ahora. pues a llegar exactamente a la peste bubónica, que interesante, si se puede decir, ¿no?, en la próxima media hora. Así que nada, señores, a protegerse todo el mundo, y regreso contigo en apenas segundos otra vez en este programa dedicado a un tema de actualidad que es el coronavirus. Ya vuelvo contigo, ¿eh?
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, en la crónica de policía.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos, señores, de vuelta otra vez en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, hoy en este programa de actualidad, lo cual no es una rareza. De manera que lo que estamos haciendo hoy es conversando contigo para que te enteres de cómo van corriendo las cosas acá respecto de esta gripe, que es una gripe, esencialmente es una gripe, que se llama coronavirus. El nombre realmente es, pues, COVID-19. Y como hay un estado de alerta y de alarma mundial en Estados Unidos, y estamos preparados acá esperando que finalmente ya hay casos reportados muy pocos en Estados Unidos, pero conversando contigo acerca de este tema de actualidad, pero con la perspectiva de este programa que tiene vocación, pues, por la curiosidad, y si se puede decir de esta manera, el aspecto curioso o el aspecto interesante de la enfermedad, bueno, no sé incluso si llamar exactamente, si es una enfermedad de corte infeccioso, es como una gripe. Y entre las cosas que te quiero contar, por ejemplo, esto es lo que se llama un rino, en inglés, rinovirus, o sea, un rinovirus. Y esto, lo de rino, viene exactamente, ¿sabes por qué razón? Y no tiene que ver con los riñones, ¿no? Escucha esto, que fue lo que te prometí en la media hora previa. Se le llama, una de las características fundamentales, muy mortificante, por cierto, de la gripe, es lo que nosotros llamamos comúnmente el agüita en la nariz. Eso, como se llama realmente en medicina, es rinorrea. Ese flujo, la emisión de líquido a través de la nariz, que es una secreción que hace la mucosidad nasal, el nombre de eso es rinorrea. Pero la rinorrea tiene otro nombre que tú conoces, que te mencioné en la media hora previa y que se utiliza en el habla esta coloquial para cuando hay algo que le mortifica a uno, porque sobre todo es una impertinencia constante, que puede ser un hecho, puede ser un sonido o puede ser sobre todo una persona que te está mortificando constantemente, y es la palabra pituita. Y entonces, y la pituita no tiene nada que ver con la pituitaria, que esa es la otra cosa. Por eso, oye, ven acá, pero tú vas a ir con esa pituita, compadre, con lo mismo y la pituita, hablando de lo mismo y la, pues, con una pituita. ¿Tú sabes cosa de la pituita? O sea, que definitivamente es una cosa mortificante. La pituita, para que Mike se entere ahora, y se entere, pues, Viñoli, la pituita también es esa secreción nasal líquida que se llama seriamente rinorrea. Eso es pituita. Como la pituita molesta tanto, es la razón por la cual deriva en el habla coloquial a decirle a la gente, oye, compadre, pero tú vas a ir con esa pituita. Esto es una cosa de la cual seguramente te estás enterando en este momento ahora, de dónde es que sale justamente, pues, el uso de la palabra pituita. La otra cosa es que el coronavirus o el coronavirus, como pasa esencialmente con toda gripe, con todo catarro, con las otras que te estaba mencionando, viene a través de cuando la persona tose o estornuda, que lanza al aire, lanza las gotitas, los cristalitos de líquido que tienen que ver con el estornudo. Ahora bien, tú te has preguntado, ¿a qué, cuando la persona estornuda, a qué estornuda con más fuerza, con menos fuerza, quién lo contiene, todo eso? Tú te has preguntado a qué velocidad, y aquí está el problema. Cuando está estornudando frente a ti una persona que tiene coronavirus ahí o tosiendo, pero sobre todo estornudando, es que está el problema. Tú te has preguntado cuál es la velocidad de estas partículas de saliva y de secreciones que salen y se emiten en el estornudo, cuál es la velocidad de esas partículas. Esas partículas viajan rapidísimo. Y según mediciones, esas partículas son capaces de rebasar, de acuerdo con el yachis, son capaces de rebasar, van a esas velocidades, pondrían una multa, me imagino yo, van a más de 100 millas por hora, una velocidad tremenda, y por supuesto que eso lanza más de 100.000 gérmenes al aire, de acuerdo con la nube esta del estornudo. Pero para mí eso me resulta interesante que yo te mencione que cuando tú estornudas, las partículas de esas salivas viajan a más de 100 millas por hora, que sería más de 120, más de 160 kilómetros por hora, sería, pues, en este caso, la equivalencia. Ahora bien, respecto, señores, del coronavirus, por supuesto que como es una gripe, tiene que ver, es otra modalidad del SARS, otra modalidad del MERS, y sale en China, es este brote. Ahora, los coronaviruses fueron descubiertos, el COVID-19 es de ahora, de última cuenta, pero el coronavirus, la primera vez que fue aislado y que fue ya identificado fue en los años 60, fíjate tú, tan atrás. Y entonces, claro, por supuesto que tiene varios, digamos, hermanitos de andanzas. Ahora, A nivel histórico, que es la parte que te quiero comentar ahora habiéndolo mencionado, esta no es la primera vez que el ser humano es víctima de, pues, de una epidemia de este corte. La primera epidemia, si nos vamos en este caso a la Biblia como registro histórico, más allá que libro de fe, si nos vamos allí, pues según la Biblia, la primera epidemia que el ser humano, que se reporta la historia, la registra la Biblia y está en el libro de Isaías 36 y 37, en el comentario del historiador Heródoto, que pues afectó según él el imperio romano en lo que es lo que era el imperio bizantino, la parte oriental del imperio romano, y fue nombrada, le pusieron en ese momento, la plaga de Justiniano. ¿Y por qué la plaga de Justiniano? Porque Justiniano fue el emperador romano, Justiniano I, que se infectó, sin embargo sobrevivió a esta gripe, que era letal en ese momento, y gracias a un tratamiento intensivo, pues él logró sobrevivir, de manera que aparentemente la primer gran epidemia de este corte de la humanidad es la plaga de Justiniano, y la Biblia es la que la refiere. Ahora, a la otra que vamos a venir, a la que es interesante otra vez, que acaba que utilizo este calificativo, no sé si estaré haciendo lo correcto o no, decir que es curioso. El otro es The Black Death, o sea, esto es la muerte negra, conocida en español, como la muerte negra traducida, conocida como la peste, conocida como la plaga, o conocida como la gran peste, la gran plaga, o conocida como la peste bubónica. Y ojo, que atención, esta peste bubónica, por error, la gente se la achaca, pues, a la influencia española del año 18. No, son dos virus totalmente distintos y separados en la historia por siglos. La peste bubónica, que además, ¿de dónde sale el nombre de bubónica? ¿Qué es eso de bubónica? Un nombre bastante feo, ¿no? Yo creo que era ambas cosas, la peste y además bubónica, yo no sé. Te voy a contar exactamente de dónde es que sale. Y esto sí fue una plaga, esto fue peor, esto fue, hablando a la cubana, más peor en todavía, esto fue mucho peor que lo que fue después, siglos después, en el año 1918, la influenza española, porque esto se cree que mató entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia. O sea, Eurasia es la mezcla de Asia con Europa. Se cree todavía que la peste bubónica estuvo entre 60 y 100 millones de personas. Esta fue, la influenza española. La bubónica es peor, entre 75 y 200 millones de personas. Y los años en los cuales estuvo muy prevalente fue entre el año, esto es medioevo, por eso es que estábamos escuchando música medieval, entre el año 1347 y el año 1351, y esta peste bubónica, por esa cifra que te acabo de decir, se cree que tiene que haber matado entre 30 y 60%, o sea, más de la mitad de la población europea como tal. Comenzó en octubre del año 1341 en Italia, alrededor en el área de Génova. ¿Por qué? Porque Génova todavía es un puerto de entrada y salida italiano y para toda Europa. Allí en la bota italiana está en el lado oeste en el Mediterráneo, en el lado oeste de lo que es la bota italiana. Y exactamente en el caso de Italia, la población de Florencia se redujo de 110.000 habitantes, de 120.000 a 110.000 en el año 38, o sea, estaba entre 110.000 y 120.000 habitantes cuando comenzó y terminó, eso fue en el año 1341, según, digamos, un censo, y terminó la población que se cree que era 120.000 personas, terminó en 50.000. Tremendo, señores. Lo de la muerte negra. ¿Por qué le decían la muerte negra? The Black Death. Viene por el hecho de que producía necrosis. O sea, necrosis es la muerte del tejido, con lo cual la piel se pone negra. Y ahí viene lo de la muerte negra. Lo de la peste bubónica. ¿De dónde viene este nombre tan loco? Bubónica. Una palabra esdrújula, bubónica. Esto viene de que inflamaba los ganglios infectados en los órganos sexuales y en los ojos, y a estas inflamaciones se les llama bubones, cosa que yo no sabía. Y viene entonces, por tanto, relativo a bubones, es bubónico, y es la razón por la cual se llama de esta manera. Esto es la otra cosa que es interesante respecto al coronavirus. Esta peste bubónica viene de Asia. y se cree que se movió a través de lo que era la llamada Ruta de la Seda, hasta que llega a Crimea en el año 1343. Y de ahí es que el vector eran las pulgas, la pulga que estaba en las ratas, en los roedores. Esa pulga, como imagínate, era un mundo en ese momento que no había los hábitos de higiene, ni tampoco, aunque los hubiese, no había manera de ser lo higiénico que se vivía, jabón y ducha y todo eso, y se vivía entre ratas, entre pulgas y qué sé yo, y las pulgas infectadas en las ratas, pues picaban a las personas, y esto es lo que hacía que la persona se enfermaba, y esto comenzó entrando por los barcos mercantes que llegaban exactamente a Génova, y ahí fue que se pensó a extender en toda la cuenca del Mediterráneo. Y aquí es que viene exactamente lo de la cuarentena. ¿Qué cosa es la palabra cuarentena? La palabra cuarentena, pues me topé con un amigo mío, ahora estando en Canadá el otro día, un muchacho joven, me dijo que cuarentena era 14 días. No, cuarentena no es 14 días, cuarentena es 40 días. 40 días en los cuales te aíslan para que tú no le transmitas, disemines la enfermedad, ni se transmite a la persona ni la disemina en general. Y viene exactamente, el término de cuarentena viene no de aquí, sino que viene de una especie de actualización de esta restricción en el siglo XVII en Venecia, que era una variante de la 40 giorni, que significa, eso es lo que significa 40 días en italiano, que era el periodo en que los barcos eran aislados en el mar, no podían tocar puerto, 40 días, y ni los pasajeros ni la tripulación podían bajar a tierra, lo cual acaba de pasar ahora con la industria del turismo y acaba de pasar con un crucero que se encontraba en Japón, que lo tuvieron allí y la gente no podía ni subir ni bajar. Esta la muerte negra terminó siendo una epidemia, pero todos los estudios dicen que vino de Asia, del área de China, por ahí. Pero hay un solo estudio que dice que fue lo contrario, que la peste bubónica nació en Europa y que lo que hizo fue que caminó hacia, hay un solo estudio que lo dice, pero lo tengo que citar, que caminó hacia allá, pues hacia. Ahora, la otra cosa es que habitualmente se iza la bandera amarilla. ¿Y de dónde es que viene que el barco usa la bandera amarilla? Bueno, es justamente, es un precedente histórico que era porque se utilizaba primero para marcar las casas de las personas infectadas, se pintaban las puertas de amarillo y esto terminó pasando lo que se llama el color lima, con la letra L, que viene justamente lima, en los barcos, y es una mezcla de, en el caso de los barcos, es la letra L, lo que hace es que mezcla, tú sabes que los barcos tienen en el código de comunicación cada bandera, Viñoli tiene todas las banderas en el barco, y él se comunica con estas banderas, con todo el mundo, y a veces si alguien comete una infracción de tránsito, de tráfico marítimo delante de él, él se apresura y él saca cuatro o cinco banderas con un improperio y lo iza, y claro, la persona no sabe que le está insultando, porque hay que conocer este código, los marinos sí lo conocen, que cada una de estas banderas, que son muy bonitas, cada una corresponde a un número y corresponde a una letra. Y esta que es la lima, que es la L, es una bandera que tiene, está dividida, se parece como la bandera de Panamá, son cuatro cuarteles, cruzados de manera diagonal, que son dos amarillos y dos negros. Bueno, ese amarillo, justamente, que es lo que se llama el Yellow Jack, o sea, la bandera amarilla en inglés, que justamente tiene que ver con la fiebre amarilla también, de ahí sale la fiebre amarilla, pues es lo que se utiliza pues para utilizar eso como la bandera que se hizo en los barcos para mostrar que el barco está enfermo, que también le llaman la bandera de Quebec, o sea, la bandera de Quebec, en este caso en Canadá, porque representa ese color amarillo, representa la letra Q. Eso es interesante también, y de ahí viene justamente lo de la cuarentena. Ahora bien, la otra cosa que es muy interesante es lo que te había comentado, lo de en la época de la peste bubónica, hoy día, que está todo el mundo con la mascarilla esta, y te montas en un avión y todo el mundo está... Esto empieza mucho en Asia. Cuando te montas en un avión, tú ves que todo, cada vez que te encuentras un asiático, que a veces se tiene la costumbre, que es un error, de decirle chinos, no está bien. Hay chinos, hay coreanos, hay vietnamitas, hay japoneses. Para nosotros, los de Occidente, cuesta trabajo identificar quién es uno y quién es el otro. Ellos sí. Del mismo modo que cuando yo visité China, me dijeron ellos a mí que a ellos les cuesta mucho trabajo distinguir de nosotros que somos de un sitio y del otro, porque según ellos nos dijeron, me dijeron a mí y me comentaron, todos nosotros nos parecemos, que es lo que dicen los occidentales sobre los rasgos asiáticos, con los ojos rasgados y todo eso. Pero exactamente lo que es, la gente dice popularmente, todos los chinos, no, eso es incorrecto, pero tú ves que en los vuelos casi toda la gente, pero por supuesto que sí, que mucha gente de China como tal, tú ves que tienen predilección, que viene de, esto viene desde el SARS en el año 2003, de colocarse a manera de protección esta mascarilla, que hay quien dice que la mascarilla no hace nada. Entonces hay una industria en este momento, de eso, y hay unas que son más sofisticadas que otras, algunas tienen hasta adornos y todo eso. Esto aparentemente se va a volver pues una práctica, parece que perenne de ahora en adelante, pero aquí lo que te quiero comentar es el hecho de que durante la peste bubónica los doctores, que no les quedó más remedio que enfrentar a los pacientes de peste bubónica, se vestían que parecían un aura tiñosa. Era un traje oscuro, entre verde oscuro y negro, una especie de bata largo con, para estar protegido, de tela. Hoy día hay estos tejidos sintéticos, en esa época no los había, habitualmente son blancos los de hoy día. Estos se vestían, esto era una especie como de falda, de una especie de vestido hasta abajo, como un cura, de negro o de verde. Hay representaciones de la época, mangas largas para protegerse, guantes, un sombrero. Tienen una especie de gorro que cubría toda la cabeza, orejas y todo, y justamente en la abertura para la cara, ahí se proyecta esta máscara loquísima, que es una máscara que los ojos protegidos también, en esa época no había cristal para eso ni plástico, pero sobre todo una proyección que parece, de hecho, esta máscara se utiliza, hay una obra de teatro muy importante que se utiliza esa máscara, y también esta máscara a veces se puede ver en lo que es Mardi Gras, en la fiesta tan popular en New Orleans, que es tan bonita. Y lo que pasa es que la máscara tiene una proyección que lo que imita es un pico de pájaro. ¿Pero es una función estética? No, no es una función estética. No es una cosa de diseño, sino que simplemente eso estaba hecho así a lo largo para proteger a la respiración, al médico, que respirase. Funcionaba como una especie de filtro para que no entrase la respiración por ahí, a través de la respiración, lo que tenían los otros, las personas enfermas. Pero además, en una época que el mundo hedía, o sea, que el mundo apestaba, que el mundo no olía bien, ellos se colocaban ahí ese morrito que parecía un pico de pájaro, tenía esa proyección y tenía esa capacidad para meterle dentro ahí trapitos, telas con perfume, y habitualmente para poder refrescar la respiración, y habitualmente lo que le ponían era olor a lavanda, que es lo que se conseguía en esa época. Pero te convido a que trates de buscar enciclopédicamente pues esta máscara. El traje es loquísimo, a mí francamente, a mí me llama mucho la atención. Y para terminar, la nota final, ahí seguramente la tía Jalía, donde queda en esta conversación, no, ahí viene, porque la tía Jalía está arruinada. Ha tenido que sacar 500 tarjetas de crédito gracias a este programa para ayudarte a ti en Cuba. Oye lo que te voy a contar ahora. Está este libro que lo escribió este señor. A ver, estoy buscando aquí mis papeles acá. La otra cosa es, yo estoy esperando, y seguramente Viñoli, ¿dónde está Nostradamus? Porque con Nostradamus siempre pasa que cuando pasa, después que pasa la cosa, yo no sé, entonces se da cuenta que es un invento. Después que pasa la cosa, sale alguien y dice, Nostradamus lo dijo. Sin embargo, no apareció. Ahorita aparece alguien diciendo por ahí, Nostradamus habló de la gran peste, que es esta. Entonces, y fue un lugar en que era así. Ahorita se aparece la proyección de Nostradamus, el coronavirus. Eso viene, anótalo ahí, eso viene. Ahora, volviendo a la tía Jayalía, quizás lo quieras comprar. Está esta novela. Esto a mí me ha dado escalofrío, ¿sabes? No sé si Mike se ha enterado de esto y Viñoli. La novela se llama The Eyes of Darkness. O sea, Los Ojos de la Oscuridad. Esto es un thriller, o sea, una novela esta de emociones, de este corte de crimen, intriga. Entonces, el autor se llama Dean Koontz. O sea, Dean se escribe Dean, el apellido se escribe K-O-O-N-T-Z. La novela la publicó este señor en el año 81, y es una madre que pierde, el hijo se extravía y sale a buscar al hijo. Y en la novela, este señor que nació en el vive todavía, este autor, no es un autor tan conocido. Esto tenía que haberse lo escrito este Stephen King, sin embargo no se le ocurrió a él. Él nació el 9 de julio del 45. Y en esta novela, y la tengo aquí delante de mí, en esta novela, este señor, la novela publicada en el año 1981, este señor habla que habían creado en laboratorio un virus que se llama Wuhan 400, o sea, Wuhan 400. ¿Por qué Wuhan? Porque según en la novela, que es de ficción, un laboratorio chino creó este virus en laboratorio. Esto está en la página 300, en la página... Bueno, no puedo ver la página aquí ahora. Pero esto aparece, se llama, según este señor, le ponen al virus Wuhan 400, porque era, el 400 bien era el virus número 400 que habían desarrollado en este laboratorio. En este laboratorio, en la ciudad, en la provincia de Wuhan, que es de donde sale este virus. Este tipo será... Entonces, claro, es lo que sí dice en esta novela, que se llama... una novela interesante, así que tú tienes a Yalía. Yo no sé si estará en español, pero en inglés se llama The Eyes of Darkness, o sea, los ojos de la oscuridad. Y este señor dice que además que es el virus perfecto porque solamente afecta a los... Aquí tengo la página delante de mí en inglés. El Wuhan 400 es un arma perfecta porque afecta solamente a los seres humanos, no a otra criatura viva que la puede llevar. Y como el sífilis, como la sífilis, el Wuhan 400 no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano por más de un minuto, lo cual significa que hay que contaminar perfectamente otros objetos al estilo del ántrax y otros microorganismos virulentos para que este virus pueda, pues, progresar. Y entonces él cuenta ahí cómo el virus este... Pero de madre, es tremendo, señores. Este libro que se llama Los ojos de las tinieblas, o de la oscuridad, Los ojos de las tinieblas, creo que suena mejor, se llama Dean Koontz, y lo publicó en el año 81. Yo se lo voy a enseñar a Viñola, iba a que lo vea, a Mike ahí. Qué loco, ¿no? Qué loco esto. Nada. Así que seguramente este señor Carmor no vendió nada, o muy poco, de esta novela. Ahora esta novela la va a vender como pan caliente, y entre ellas tu tía Elías seguramente va a comprar el libro. Vamos a salir de aquí ahora ya, señores. Este programa de actualidad que hicimos aquí hoy, en cuanto amigo servidor Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe. Y nada, gracias como siempre por la atención. Y nada, hay que estar al tanto, señores, de lo que va a pasar con esto. Yo tengo la esperanza de que esto se diluya, francamente. Otra vez, música medieval, porque terminamos esta segunda media hora comentando acerca de la peste bubónica. Pero si te interesa la novela, dile a tu tía Jayalía. Dice, tía, dice Pepe que la novela se llama Los ojos de las tinieblas, The Eyes of Darkness. Y Koontz se llama el autor. Y ese señor dijo en el año 81 que en la provincia de Wuhan, en China, habían creado un virus que era como el coronavirus. Qué cosa, ¿eh? Novela, novela. Gracias por la atención. Y bye bye.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.